Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria, aquí en Onda Cero, con José Luis San Julián en la realización técnica. Y hoy vamos a charlar con dos deportistas cántabros muy jóvenes y con mucha proyección, cada uno en su disciplina deportiva, con el futbolista Yeray Cabanzón, 22 añitos, acaba de terminar su cesión en la Deportiva Ponferradina. Se quedó a nada, a un gol, el conjunto del Bierzo, de ascender a segunda división. Hubiese sido un buen rival para el Racing, una buena salida para la afición racinguista, pero subió el Andorra de Gerard Piqué al fútbol profesional, retornó el conjunto del Principado a esa categoría. Y con Lucas Carral, uno de los jugadores más jóvenes de la máxima categoría del Bolo Palma, campeón de España la edición pasada del Campeonato de España Juvenil, y una de las promesas también del mundo de los bolos. Hay que apoyar a nuestro deporte vernáculo, porque es verdad que sin ese apoyo y sin esa constancia no hay relevo generacional, algo que importa mucho y que preocupa también en el mundo de los bolos, ya no solo de jugadores, sino también muchas veces de público, ¿no? O de directivos, que no se habla tampoco del relevo de los directivos, que hace falta gente, ¿no? Que tire también de los equipos, de las peñas bolísticas. Nos daremos un chapuzón también en la piscina, que este fin de semana en Maliaño tenemos el campeonato absoluto de Cantabria. Hablaremos también del desafío de la Dama Roja, que ha sido presentado hoy, una de las pruebas de bicicleta de montaña más importantes a nivel nacional, y que el año que viene va a ser además el Campeonato de Europa, por primera vez en España, y lo vamos a tener en Ramales de la Victoria, un Campeonato de Europa de esta disciplina, de la bicicleta de montaña. Muchas cosas, pero comenzamos con la actualidad del Racing. Al margen de que sigue la campaña de renovación de abonos, que va muy bien, pues ya anunciaba Chema Aragón, el nuevo director deportivo del club, que iba a seguir una línea continuista, ¿no? Con la plantilla, con la confección de la plantilla. Y el primer anuncio de su gestión ha sido la renovación de Aritz Aldasoro hasta 2029. Ojo, que si el centrocampista guipuzcoano, que lleva ya 3 temporadas como racinguista, cumple su contrato, estaría 7 temporadas en el club santanderino. La ampliación de su contrato, obviamente, se ha fraguado antes con el anterior director deportivo, con Mikel Martija, que va a seguir hasta final de mes ayudando en esa transición, ¿no?, en la dirección deportiva del Racing, junto con Chema Aragón. Ya lo anunció Mikel Martija en su despedida, que iba a seguir trabajando en el Racing, echando una mano, dónde están los papeles, esto se ha hecho así, se ha hecho asá. Pues bueno, Mikel Martija, un caballero hasta el final. Vamos a escuchar a Aritz Aldasoro, pues muy contento, ¿no?, de esta renovación, que realmente no ha sido una sorpresa, porque los aficionados del Racing hilan muy fino. Y cuando se presentó esa camiseta conmemorativa, Remember, del Racing de la temporada 99-2000, aquella camiseta blanca de Austral que tenía el bisonte de Cantabria, el logo por aquel entonces de la publicidad del turismo de nuestra comunidad autónoma, pues claro, como la presentó Aldasoro y atrás tenía un 29 en la espalda, pues bueno, yo creo que la renovación con Mikel Martija, ya se venía hablando de la renovación del guipuzcoano, que es uno de los hombres fuertes del vestuario racinguista, pues bueno, ha sido un poco sorprendente, pero nos alegramos igualmente porque siga tantos años más aquí en el Racing Aritz Aldasoro. Escuchamos al vasco.
Bueno, pues un orgullo seguir aquí, súper agradecido a la oportunidad desde que llegué aquí hace 3 años, ver cómo ha crecido el club, que yo desde el primer día he ido de la mano con ellos creciendo también, entonces pues bueno, muy orgulloso y agradecido a todos los que me han acompañado en este camino.
Pues Aritz Aldasoro, que no defrauda y desde luego se entrega al máximo. Ha hecho también un temporadón Yeray Cabanzón en la Deportiva Ponferradina, en Primera Federación. Así que vamos a darles un consejo y enseguida ya saludamos a Yeray, que disfruta de sus vacaciones, pero que va a tener que incorporarse a la pretemporada del Racing dentro de poquito, reseteando y con muchísimas ganas ya de convencer a José Alberto y de ofrecer también muy buenos minutos en el club de su tierra.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, 4 manchitas de mono.
¿4 manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Y saludamos a Yeray Cabanzón, que ha estado toda la temporada en la Deportiva Ponferradina. Desgraciadamente no consiguió el ascenso a segunda división por nada ante la Andorra, y me imagino que ya disfrutando de las vacaciones, pero triste por ese último resultado. Yeray Cabanzón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Sí, la verdad que pasando el trago y desconectando un poco ahora y nada, cargando pilas para lo que viene.
Qué lástima, porque habéis hecho un temporadón, habéis empatado a puntos con la Cultural Leonesa, que consiguió el ascenso directo, a la Andorra la habéis ganado en el Toralín en la fase regular 1-0, y al final encajasteis un gol de penalti, un rechace, auténtica mala suerte, porque habéis merecido ascender, es que os habéis quedado en la orilla.
Sí, la verdad que merecíamos más, yo creo, pero bueno, ya sabes cómo es esto del fútbol, son detalles y pues se nos escapó con un penalti, pero bueno, tristes y dolidos, pero bueno, no queda otra que mirar adelante.
A nivel individual has completado también una temporada enorme, 44 partidos, más de 3.000 minutos, 4 goles, 10 asistencias, y yo creo que todos los ojeadores coincidían en que has estado a un nivel altísimo en Primera Federación.
Sí, la verdad que me he encontrado muy bien y me he visto muy bien. Yo creo que también es eso, porque me he sentido muy bien allí, muy a gusto, y he podido ser yo, y lo que te digo, la verdad que me he visto muy bien.
Es muy acogedor Ponferrada, el ambiente del Toralín es espectacular, es un sitio muy muy bueno para vivir y para ser futbolista, ¿no?
Sí, la verdad que para ser futbolista, muy bien, la verdad, o sea, es muy muy familiar todo, la ciudad muy bien también, al lado de casa, cojo el coche y estoy en casa en 3 horas, y la verdad que muy bien, está muy a gusto.
Allí José Siete es una leyenda del Racing, os mima mucho, tanto a ti, a Jorrín, que venía también de Santander. Cuidan mucho al jugador, especialmente al joven también.
Sí, con José la verdad que tengo muy buen trato, es muy, muy cercano con todos nosotros, no solo conmigo, sino con el vestuario en general, y yo creo que eso se agradece y te hace llevar el día a día mejor. No tengo nada malo que decir de Siete, es todo lo contrario, me ha tratado muy bien y la verdad que se lo agradezco.
Ya nos decía aquí la semana pasada, si hay ascenso, claro que me gustaría quedarme otra temporada más con Geray Cabanzón, pero bueno, no ha podido ser.
Sí, ya me lo dijo, pero no dependía solo de mí, no solo decirte que allí he estado muy a gusto y que, vamos, les agradezco todo.
Y ahora, supongo que queriendo disfrutar unos días de isla, de las playas de Cantabria y de un poco de descanso, ¿no? Para olvidar lo sucedido ahí en el Toralín.
Sí, eso, desconectar un poco, disfrutar de la familia y los amigos, que estar fuera pues no es fácil, y nada, pasar tiempo con ellos, desconectar, estar en casa y eso, a disfrutar de las cortas vacaciones.
Ya nos decía Chema Aragón, el nuevo director deportivo del Racing, que bueno, él vivía en Zamora y había ido mucho al Toralín, que te había seguido toda la temporada y habló muy bien de ti en su presentación.
No he visto nada, pero si ha sido así, la verdad que se lo agradezco mucho. Sí, he visto que el partido del fin estuvo allí y, joder, la verdad que eso pues me ilusiona y es de agradecer, la verdad, que esté pendiente de mí.
Llegarás, a la pretemporada con ese aval de haber tenido pues más de 3.000 minutos, continuidad, vas a ser un jugador mucho más hecho y supongo que con muchas ganas de asentarse ya en la primera plantilla, ¿no?
Sí, la verdad que como jugador yo creo que he dado un paso adelante en eso que me faltaba. Soy un jugador más comprometido y yo creo que mejora mucho defensivamente y la verdad que si me dices de empezar mañana, empiezo mañana porque me muero de ganas por empezar en casa, la verdad.
Ya lo creo. Y, hombre, a ese compromiso le sumas la calidad que ya tenías, la visión de juego. Me estoy acordando de ese casi gol que da en el larguero con un chut desde tu campo propio, que fue espectacular ante la Andorra allí en la eliminatoria de ascenso. Si llega a entrar eso, tremendo, ¿eh?
No, si llega a entrar eso, igual ahora estaríamos hablando de otra cosa, la verdad. Pero bueno, o sea, es algo que se me da bien el golpeo, probé, y pues la mala suerte de que pego en el larguero.
Con ganas de convencer a José Alberto y de que empiece ya esa pretemporada y la temporada y el sueño de todo el racinguismo, tú además como cántabro, pues volver a ver al representativo en la máxima categoría, ¿no?
Sí, la verdad que lo que te digo, muchísimas, tengo muchas ganas de empezar, de ver a los compañeros y amigos que tenía en ese equipo y nada, con muchas ganas y empezar ya y a ver qué tal será la pretemporada.
Seguro que muy bien. Yeray Cabanzón, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, un saludo.
Un abrazo.
La brújula de Cantabria, charlando con el rabelista Miguel Cadavieco, que recoge hoy el premio PROA en la gala del folclore de Cantabria, que se celebra esta tarde en el Palacio de Festivales, hablando un poco de folclore y de bolos, pues decía, pues ni en los bolos ni en el folclore veo relevo de los jóvenes, y esto tenemos que hacer algo, no sé cuál es la solución, nos contaba Miguel Cadavieco. Y es verdad, ¿no? En nuestro deporte vernáculo hay veces que falta relevo, pero también lo tenemos y está trabajando muy duro, ¿no? Para sustituir en algún futuro próximo pues a los grandes ases. Uno de los jóvenes que tenemos en la máxima categoría y que fue además el año pasado campeón de España juvenil es Lucas Carral y queríamos charlar con él. Lucas Carral, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Fran, buenas tardes, encantado.
Hay que ayudar a los bolos y al folclore de Cantabria. Son aspectos y ámbitos que necesitan también para no perderse y es algo muy nuestro. Y es cierto que muchas veces pues somos poquitos habitantes y cuesta ese relevo, pero ahí está gente como estás tú pues trabajando mucho, ¿no? Para estar en la élite de los bolos.
Pues sí, la verdad que sí. Hay que decir que los bolos y Cantabria van ligados de la mano, igual que el folclore, es parte de nuestro ADN. Y si les perdemos, pues perdemos nuestra esencia. Y nosotros, los más pequeños, nos encargamos de mantener este deporte en lo más alto, básicamente. Y para eso nos esforzamos demasiado, para que luego nos vean y para que la gente se anime a jugar este bello deporte.
Me decía Modesto Cabello, una leyenda de los bolos, pues hace ya muchos años, antes de fallecer, me decía, me da lástima a veces ir a ver los bolos como aficionado, porque sé que si falta alguien, sé que está o en Valdecilla o que ha fallecido. Y es verdad que falta también ese relevo, ya no solo en el corro, los jugadores, sino también en el público, pero tú me contabas hace poco, no, oye, que los bolos no son un deporte de viejos.
No, es que eso es un mantra. La gente se piensa que los bolos son un deporte de gente mayor, es un juego porque, claro, hace 40 años ves a las personas mayores y los estadios se llenaban. Y ahora, pues, en esta década, en estos tiempos, vemos menos gente porque algunos ya han fallecido, pero sin embargo, algunos abuelos que en aquel tiempo, hace 40 años, eran jóvenes, han pasado de generación en generación ese mensaje de lo bonito que son los bolos. Así que, más o menos, eso es nuestra única esperanza para que la gente siga viniendo a las boleras.
De antes se jugaba mucho, pues eso, en el bar, tomando algo. Muchos locales pues tenían su bolera y los bolos a disposición de la gente. Ahora empezáis más en escuelas y son muy buenas. Ya hay una formación tremenda, ¿no? Pero luego quizás falta ese salto, ¿no? De dedicarse a esto o de dedicarle más horas y más trabajo.
Sí, la verdad que sí, hay que decir que desde hace bastantes años ya hay escuelas bolísticas, que eso es lo que hace que a los niños se les enganche demasiado, pero claro, si los niños se motivan a ganar, lo que tienen que hacer es empezar a entrenar constantemente y no solo los días de escuela, tienen que ir otros días extras para así lograr su objetivo de desarrollarse y así competir lo más alto.
¿Cómo empiezas a jugar a los bolos, Lucas?
Pues mira, ¿cómo te lo explico? Yo tengo la bolera a 20 pasos de casa, directamente. Mi madre fue jugadora y árbitra y mi padre vivía al lado de una bolera y no me quedaba otra de jugar en este mundo. O sea, y luego también se dice, que esto lo han contado mil veces, que mi madre se puso de parto una bolera, la bolera de la Rasilla, y de mi parto mío, o sea, imagínate, o sea, te iba a jugar a los bolos por narices.
Como para decir que te vas a dedicar al baloncesto ahí en casa, ¿no?
No, aquí bolos, y lo he vivido, me han educado de esta forma, de jugar a los bolos, es un deporte que me encanta, mis grandes amigos los he hecho allí, y yo estoy totalmente afortunado de permanecer en este mundo bolístico.
El año pasado, campeón de España juvenil en la bolera de los Chopos en Torlavega, una ilusión tremenda, aunque estás acostumbrado en todas las categorías a ir ganando concursos, ¿no?
Bueno, sí, empecé a ganar en concursos ahí en Alevines de segundo año y ya a partir de infantiles ya di un salto muy bueno, que ya empecé a jugar ahí en una final de los campeonatos regionales. Y el año pasado, pues, no fue una temporada muy buena en lo individual, porque en el regional juvenil iba bien preparado, pero no me salió nada el día del campeonato. Y luego en el de España, pues, pues se culminó con éxito la temporada ganando ese ansioso campeonato.
Y esta temporada supongo que con muchas ganas de repetir, ¿no?
Pues por supuesto, y además que ahí en División de Honor ya, ahí en Sobarzo, pues estoy encantado, me están tratando bien los chavales y a seguir mejorando en el concurso de en los circuitos de primera.
En Sobarzo, fichaste por Sobarzo en la máxima categoría y estáis ahí penúltimos sufriendo mucho. Igual no esperabas sufrir tanto, ¿no?, para conseguir la permanencia.
Bueno, la verdad que no nos esperábamos en un principio, pero hay que adaptarse a las consecuencias. Y ahora llevamos 5 empates seguidos, o sea, estamos siendo muy regulares. Y ya más o menos tenemos ya un sistema de juego claro, así que yo creo que los resultados a base de esfuerzo va a salir, y además que los 4 jugadores que estamos disponibles en la peña estamos haciendo unos buenos concursos, así que yo creo que se tiene que dar.
Y por arriba, ¿cómo ves la clasificación? Porque este sábado tenemos ese partidazo entre Andros Laserna y Peña Castillo con 2 puntos de ventaja para los de Iguña. Es espectacular lo que nos espera hasta final de temporada, ese duelo ahí mano a mano, ¿no?
Pues sinceramente el partido Andrés y Peña Castillo yo creo que va a ser decisivo, puesto que como son los 2 equipos punteros a ganar la liga ahora mismo, ya en los últimos años han sido favoritos, Peña Castillo siempre es favorito porque es campeón, pero hay que decir que este sábado se va a decidir quién posiblemente gana la liga, porque si gana Andros ya tiene un colchón de 4 puntos más el averaje, y Peña Castillo se va a empatar a puntos y les va a ganar el averaje, por tanto yo creo que Peña Castillo, si gana, va a salir con ventaja. Y bueno, quien gane va a tener ventaja básicamente, pero yo creo que el ser campeón pesa más y eso hace que los de Cañas sean más favoritos para ganar el partido.
Hablábamos de relevo generacional cuando estaba Tete o Salmón, pues claro, pues ya les veía pues más veteranos, pero claro, ahora la gran estrella de los bolos, Víctor, es muy joven, como para superarle. Parece que todavía le quedan muchos años, aunque está sufriendo esta temporada por lesión.
Sí, bueno, pero Víctor sigue siendo el mejor, aunque tenga lesiones o no, Víctor siempre va a ser el favorito, va a ser el rival a batir, y bueno, él ha sido, sinceramente, yo creo que ha sido el primero que ha hecho ese relevo generacional, de Salmón, Oscar y Aya, de ese Big Three, de los bolos. Víctor ha sido el primero en desbancarles y ser un claro dominador, aunque también ha estado Oscar y Salmón haciéndole frente a los campeonatos. Y bueno, Pedro Gutiérrez también ganó ese campeonato regional en Oruña y quién sabe si algunos jóvenes de ahora se agarran a Víctor y le hacen frente.
Se nota mucho la diferencia a este nivel en la máxima categoría con 19 años. Igual no tienes la misma fuerza, sí tienes más resistencia que los veteranos, ¿no? Los bolos quizás dentro de unos años es cuando alcanzas tu mejor juego, ¿o no?
Bueno, hay que decir que se suele decir que el jugador desarrolla su máximo potencial entre los 19 y 25, 26 años, es donde ahí puede cambiar y dar su máxima explosión, porque ya de los 26 en adelante es muy difícil cambiar cosas y solo es desarrollarse. No, o sea, quiero decir, el nivel donde desarrolla el máximo nivel del jugador es entre los 19 y los 25, 26 años, y luego ya de ahí para adelante, pues seguir tirando bolos.
Y además de entrenar la técnica y tirar bolos y bolos y bolos, ¿también te cuidas gimnasio, alimentación, este tipo de cuestiones, ese entrenamiento invisible?
Bueno, y también en lo psicológico. Es muy importante estar fuerte psicológicamente porque nos pasa igual que el ajedrez. Tú fallas un movimiento o tiras una bola en nuestro caso y te puede destruir completamente. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de jugar.
Sí, o en el golf también pasa, ¿no? Que lo podemos asemejar a algo, ¿no?
Sí, es un gran símil el deporte del golf, porque claro, tienes que hacer una buena mecánica, hacer buen swing, tienes que pensar en dónde tienes que botar la bola, cómo ajustar la velocidad necesaria. Pues sí, la verdad es que es un deporte muy complejo los bolos. Quien diga que es fácil está totalmente equivocado.
No es deporte olímpico, pero ¿cuál es tu sueño como deportista? Pero normalmente en atletismo, pues es los Juegos Olímpicos. Aquí me imagino que sería repetir como campeón de España absoluto, por ejemplo, después de haberlo sido en categoría juvenil.
Pues a mí mi sueño pues sería ganar un campeonato de España, un campeonato regional de primera, y también que te recuerden como un gran jugador, no que te recuerden con eso, que fue un gran jugador y que ganó títulos y poco más. Yo quiero ser bien recordado por el mundo de los bolos, por mi capacidad de juego, vaya.
Y eso con 19 añitos, ¿qué tal has compatibilizado empezar en la universidad a estudiar historia con los bolos? ¿Qué tal se llevan las dos cosas?
Bueno, al principio estás un poco asustado porque, claro, es que si no entreno voy a ir mal y luego si no estudio voy a ir mal. Pero bueno, organizándome bien, estudiando las 2-3 primeras horas de la tarde y después ir a entrenar, no hay ningún problema. Si se gestiona bien uno, puedo hacer lo que quiera.
Y tienes además clarísimo que dentro de la historia va a ser muy importante la historia de los bolos en tu vida.
Hombre, pues a mí me gustaría. Tenemos a Julio Brown, que fue un historiador, escritor y una auténtica leyenda del mundo de los bolos. Pues me gustaría hacer un trabajo fin de grado. ¿Quién sabe si llego a hacer una tesis doctoral sobre los bolos? Que a mí me encantaría, si ya que estoy en este deporte, pues ¿por qué no hacer un trabajo sobre este deporte?
Pues ojalá que sea así, que te veamos ganando muchos concursos. Lucas Carral, un placer charlar contigo aquí en Onda Cero. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Fran. Un abrazo.
Y con este calor tremendo, con el bochorno, apetece mucho meterse a la piscina y refrescarse, en este caso para hacer deporte, y es un buen día para hablar de natación, porque además este fin de semana en la piscina municipal de Cross en Maliaño tenemos el campeonato de Cantabria Absoluto de verano. Saludamos a Alfredo Martínez, el secretario de la Federación Cántabra de Natación. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Apetece hoy hasta entrenar y meterse ahí en la piscina, darse un chapuzón, ¿eh?
Sí, la verdad es que con el calor que hace, lo que pasa que sí que digo también que las piscinas climatizadas, días como hoy, que estás a 30 y algo grados también dentro, no te creas que también se suda, ¿eh?
Ya lo creo que sí. Bueno, ¿cómo se presenta este campeonato de Cantabria Absoluto de verano?
Bueno, pues última cita de la temporada, última oportunidad también para algunos deportistas que están pendientes de conseguir la mínima para los campeonatos de España que se celebran en julio de todas las categorías. Y bueno, vamos a tener cita de más de 200 deportistas que han conseguido la exigente mínima regional para poder participar. Y bueno, pues tres sesiones que tenemos por delante en la piscina de Cross de Maliaño, que será el sábado en sesión de mañana a las 10:30 y por la tarde a las 4:30. Y el domingo por la mañana, también la última sesión a las 10:30, y más de 32 pruebas individuales y 10 de relevos por equipo. O sea, todo el programa completo de la natación que bueno, vamos a disputar durante todo el fin de semana en la piscina de Cross.
Háblanos de los nadadores más destacados que tenemos últimamente en Cantabria también en mucho nivel.
Sí, tenemos nadadores destacados. La única pena es que nuestro nadador internacional, Teo del Riego, por preparación ahora mismo en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, no podrá asistir al campeonato regional, ya que va a ir a Roma a disputar un trofeo internacional con la selección. Entonces, bueno, pues tendremos figuras importantes, ¿no? Como el caso de Joaquín Pardo, que en los últimos campeonatos de España que se celebraron Open Trials, pues nos dejó a todos sorprendidos con los registros y lo cerca que estuvo de las medallas nacionales absolutas. Así que vamos a tener pues lo mejor de la natación cántabra, y eso que a pesar de que este año pues la fecha del regional es muy tardía y algunos nadadores pues no acudirán, pero bueno, tal como lo configuró este año la Federación Española con esos Open Trials a mitad de junio, pues la verdad es que a todos nos han hecho, a todas las territoriales, pues mover este campeonato regional a fechas un poco ya tardías, que hacen que muchos clubes y escuelas pues estén ya pues ultimando sus últimos entrenamientos ya para cerrar la temporada.
En cuanto a clubes, los últimos años pues hay ahí un pique bonito, deportivo, rivalidad entre Torlavega, Camargo, que era el habitual dominador también de todas las citas. Sin Teo del Riego igual Torlavega sufre un poco, ¿no?
Bueno, sí es verdad que este campeonato es más individual, ¿no? Es campeón a títulos a nivel individual, aunque sí que hay una premiación por medallero global por equipos. Y bueno, la verdad es que cuando en estas citas de campeonato regional, que es más a nivel individual y más que por equipos, como puede ser la Copa Federación, donde la rivalidad por equipos es mucho mayor, sí es verdad que aquí hay tres equipos que van a estar luchando por ese título del medallero, que van a ser el Club Natación Torrelavega, Club Natación Camargo y Club Natación Astillero. Los tres equipos vienen con sus mejores nadadores y bueno, pues va a haber una rivalidad al final a nivel de medallero global por equipos, pero sí es verdad que este campeonato está más destinado a nivel individual y a sacar a los mejores, a los campeones de Cantabria de la temporada.
Claro, y sus marcas y demás, lo que pasa que, bueno, ya sabes, siempre hay ese pequeño pique, ¿no?, que al final
hace bonito. Desde luego, es lo que hace bonito a la natación, ¿no?, porque muchas veces la gente considera que es un deporte exclusivamente individual, y la natación tiene más de deporte muchas veces de equipo que de nivel individual, y ya no solamente las pruebas de relevos por equipos, que son las quizás las más emocionantes, de siempre suelen ser al final de cada jornada y donde el público pues más aplaude y más anima, porque es lucha por equipos, ¿no?, de relevos, y las puntuaciones también, al final sí que es también un deporte de equipo.
Bueno, se cierra con esta competición el fin de semana, la temporada de piscinas, pero en nada ya, el 12 de julio, campaña de aguas abiertas con la prueba de Punta Parayas.
Sí, cerramos las piscinas climatizadas por un tiempo y nos abrimos a las aguas abiertas, que siempre es son unas pruebas muy bonitas y que la gente lo disfruta mucho, y más en Cantabria con el litoral que tenemos y la costa que tenemos. Y empezamos, como todos los años, con la primera travesía Punta Palayas, que sin duda probablemente sea la más numerosa y la más gente congregue de todo el circuito de travesías. Y luego ya más adelante tendremos el Pantano del Ebro a finales de julio, y luego ya cerraremos con el Pas, el ascenso al nado arriba Pas, que también es otra tradicional, que es en agosto, y que bueno, esperemos que lo pueda disfrutar la gente y que aproveche el litoral y las zonas de agua, ríos, pantanos y demás que tenemos, que es muy bonito para hacer esta bella disciplina de aguas abiertas.
Sí, que cada vez va teniendo más auge, pero le cuesta a la gente todavía, ¿no? Lo de, pues eso, nadar en aguas abiertas o en el pantano y demás, todavía cuesta, pero es muy bonito.
Sí, no todo el mundo que hace natación de piscina le gusta las aguas abiertas. Es muy particular, las aguas abiertas al final es muy diferente porque, bueno, depende mucho de las mareas, de las corrientes, de la temperatura, de orientarte. Y hay gente, bueno, pues que no, de natación, que no le va tanto las aguas abiertas. Y sin embargo, hay otra gente que le entusiasma las aguas abiertas. Y es verdad que ha habido un boom en los últimos años en toda España de aguas abiertas. Ahora hay muchísimas travesías y muchísimas pruebas que se ofrecen en todo el norte de España, y casi cada fin de semana pues hay una prueba. Por eso es muy, muy complicado poder hacer un calendario muy extenso de pruebas, porque al final nos solapamos entre las comunidades autónomas, y la gente también le gusta ir a otros lugares y visitar también más posibilidades de aguas abiertas.
Pues Alfredo Martínez, el secretario de la Federación Cántabra de Natación, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo.
Un placer y muchas gracias a vosotros.
Y no podemos terminar el programa sin hablar de gimnasia rítmica, porque Santander vuelve a coger los campeonatos de España desde mañana y hasta el domingo, con más de 2.000 participantes en el Palacio de los Deportes de la capital. Saludamos a África Álvarez, la presidenta de la Federación Cántabra. África, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vaya lujo que Santander vuelva a coger otra vez los campeonatos de España, pues se llena toda la ciudad de jóvenes deportistas.
La verdad que sí, es un lujo tener otra vez este pedazo de evento aquí en Cantabria y más concretamente en Santander, en el Palacio de los Deportes. Repetimos otra vez, son varios años ya que llevamos organizando estos campeonatos de España, y con el volumen de participación pues sí que veremos la ciudad llena de gimnastas, y probablemente también algunos municipios limítrofes, seguro.
Muchísimo nivel, y la gente está encantada de repetir en Santander, o sea que los organizadores y los deportistas también, felices de volver a Cantabria.
A todo el mundo le gusta mucho, porque además la ubicación de nuestro Palacio de los Deportes, como bien sabéis, está en primera línea casi de playa, y los hoteles además también están cerca. Entonces es disfrutar del evento deportivo y los familiares también disfrutar de la ciudad y un poco también del ocio, ¿no?, que se ofrece. O sea que todo el mundo, siempre que es en Santander, están muy contentos, la verdad que sí.
Vienen los mejores de todo el país, más de 2.000 gimnastas. ¿Cómo estamos a nivel de Cantabria en todas las categorías? ¿Tenemos opciones de medallas?
Bueno, claro que sí, siempre hay opciones, y más teniendo en cuenta que acabamos de venir ahora de los Campeonatos de España de Guadalajara con medallistas. Tenemos campeones como Nacho de Torrelavega y Martina de aquí de Santander, que han cogido podiums en los Campeonatos de España de Guadalajara. Aquí tendremos también a gimnastas de la Cántabra participando, los conjuntos también en la Copa, y va a ser algo que siempre se pelea hasta el final, o sea que nunca se sabe si podemos llevarnos alguna medalla también.
Y invitar también al público a que acuda al Palacio de los Deportes a verlo, ¿no?
Pues sí, además va a haber un ambiente tremendo, porque justo en la zona limítrofe de Las Llamas también tenemos, empieza ahora este fin de semana también, desde el jueves, las food trucks, o sea que va a haber mucho ambiente por esta zona del Sardinero, y el evento está abierto para que venga todo el mundo a disfrutar. Es un espectáculo la gimnasia rítmica, ya no solo en lo deportivo, sino en lo que tiene que ver con la puesta en escena, y el nivel es muy alto. Tenemos gimnastas del equipo nacional aquí, que es la final de la Copa Iberdrola también, y vamos, yo creo que merecerá la pena que la gente se acerque a Santander.
Ya lo creo, de jueves a domingo, de 9 a 9, menos el domingo, que son ya las finales, de 9 a 2 y media. África Álvarez, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros, muchas gracias, hasta luego.
Nosotros terminamos ya el espacio que dedicamos al deporte de nuestra comunidad autónoma. Les recordamos también que hoy presentaban ese desafío de la Dama Roja, que se va a disputar en la zona de Ramales de la Victoria el 12 y el 13 de julio. El mes que viene, prueba de bicicleta de montaña referente a nivel nacional e internacional en la próxima edición, porque va a ser Campeonato de Europa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Más deporte mañana, como siempre, aquí a partir de las 2:30. Un saludo.
Son las